A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Partir agradeciendo a las y los basurólogos que nos han cedido su tiempo para hacer este ciclo de podcast sobre el enorme tema de la basura, de los residuos, del reciclaje, la recolección de la basura, cómo se ha ido modificando el concepto mismo de basura y tantas otras cosas. Como usted puede ver, hablar de este tema es para largo y por eso yo agradezco que estemos haciendo este ciclo de 3 programas, porque así eso permite poder profundizar sobre los temas que estamos abordando. Acompáñeme. Estamos junto a Marcela Godoy, ella es diseñadora y experta en consumo sustentable. Junto a ella, con Cristian Araneda, que también nos acompañó en otros programas, ingeniero y basurólogo, y Álvaro Alanís, antropólogo y basurólogo. Ya nos explicaron desde el primer programa esto de basurólogo, pero no está mal recordarlo, Cristiana. Bienvenido al Foro Ciudadano.
Hola, ¿cómo estás, Vicky? Muchas gracias por la invitación nuevamente.
Encantado.
Justamente como hablábamos antes, más que un mote, para mí es un honor que me llamen de esa manera y refleja nada más que la pasión, el interés que siempre nos ha generado, al menos a mí me ha generado los residuos y también muchas satisfacciones, especialmente desde el punto de vista de la academia. Como te mencionaba, muchos alumnos que pasaron por mi curso hoy día se desempeñan en temas relacionados con residuos y muy contento en esa línea.
Es muy bonito eso de formar gente, ya sea en la escuela básica, en la escuela de enseñanza media, oficios técnicos, universitarios, porque es como ir marcando gente también hacia adelante, tiene ese aspecto que es muy bonito. Marcela, tú que eres diseñadora y experta en consumo sustentable, el concepto de basura propiamente tal, tengo la impresión que ha ido cambiando en nuestro país. Me refiero a gente de a pie, autoridades, a presencia del tema en las conversaciones cotidianas. ¿Cómo lo ves tú? Bienvenida, Marcela.
Muchas gracias, Vicky, por la invitación. Hola, Álvaro. Hola, Cristian. Muy feliz de estar aquí. Mira, yo te cuento primero cómo llegué a esto. Estudié diseño industrial y cuando salí de la universidad, obviamente lo que me preocupó y era un tema que me inquietaba, era justamente la basura. Después, indagando un poquito más, me di cuenta que la basura era la punta del iceberg, ¿cierto? Porque la basura está presente en toda la cadena de producción de todos los productos que consumimos. Pero, sin embargo, el residuo que está en contacto con las personas es justamente el que vemos, porque sale de nuestras casas principalmente. Es lo que se llama el residuo domiciliario, porque el otro es el residuo industrial, que es el que no vemos. Y que aquí quería que era mucho más alto el porcentaje de residuos industriales más que el doméstico. Ahora, la gente efectivamente se siente afectada con la cantidad de residuos que se generan, pero aún así está esta cosa de que lo boto y no sé a dónde se va y tampoco me interesa. Ya siento que todavía hay un porcentaje muy alto de gente que no está completamente indiferente a la problemática, a menos que vivas en un lugar en donde está la conciencia instalada de, no sé, pues ese vertedero que ya se va a cerrar o que ya no hay espacio, o me van a construir un vertedero en mi comuna, y ahí aparecen estos problemas de lo que se llama el not in my backyard, ¿no es cierto? No quiero que este sea construido en mi patio trasero. Pero en general siento yo que la gente tiene una relación con la basura más emocional que como de conciencia medioambiental, más que de ver otros beneficios que tengan que ver con que uno está botando recursos en el fondo.
¿Qué te hace decir esto? ¿Es tu contacto con gente, con organizaciones, cuando vas a alguna u otra? No sé, ¿qué te hace decir?
El grupo de apoderados del colegio de mi hija, que es la gente con la que uno se rodea, claro, fuera de la burbuja. porque obviamente que mi burbuja, aquí tenemos a Cristian y a Álvaro, yo me junto con ellos y hablamos de estos temas todo el rato, pero es nuestra burbuja. Y me pasa con mucha gente con la que me rodeo, que estamos concientizadas, trabajamos en temas de sostenibilidad, y luego cuando me toca conversar, ir a un cumpleaños, a un encuentro familiar, o en la conversación con los apoderados del colegio de mi hija, salgo de mi burbuja y me encuentro con estas situaciones en donde una es el bicho raro porque habla de estos temas, o te dando una palmadita en la espalda porque eres buena persona, qué bueno que alguien se preocupe de estos temas. Esos tipos de comentarios aparecen.
Quedas como la buenita.
Sí, te gané un pedacito de cielo.
Claro. Siendo un tema tan complejo, como que uno está tan metida en el presente que se olvida cuál es el planeta que va a heredar a las niñas, a los niños. Hay personas que a mí me dicen, no, mira, a mí ese tema me da lo mismo. Yo le digo, sí, claro, es que los niños dan lo mismo, ¿qué te importan los niños?
A mí una vez me respondieron en redes sociales, mis nietos verán cómo lo hacen.
Bueno, y además está esa visión de que el planeta se las arregla igual, el ser humano siempre ha dejado. Bueno, comparte esa idea, don Cristian Araneda, bienvenido siempre. ¿Compartes esa visión? De que de alguna manera la intuición te dice de que estamos un poquito mejor en términos de conciencia.
Claro, uno podría. Y muy buenas tardes a la más. Pudiese, claro, depende de en qué circuito uno se relacione. Si uno se relaciona en circuito de gente que está muy concientizada, que sabe de temas ambientales, evidentemente son cosas que son medio evidentes, pero uno sale de ahí apoderado, amigo, etcétera, y esto es bien extraño para ellos tener que la conciencia de separar, la conciencia de... Y yo creo que por ahí, y eso en general... Yo creo que ninguna de las... A mí me interesa mucho el tema de las políticas públicas, se puede sostener en la buena voluntad y en la conciencia. Yo creo que hay un porcentaje grande de que eso es importante, digamos. Para algunos es más importante que para otros, o tiene un tema más profundo. Pero al final del día, la política pública tiene que sostenerse en poner correctamente los incentivos y poner correctamente dónde está la zanahoria y dónde está el garrote. Y yo creo que en esa lógica nosotros estamos muy poquito avanzados. Yo creo que la ley de responsabilidad extendida al productor va en esa línea, pero en una escala no muy grande, en una escala para algunos productos, no para todos, y que está por demostrar cuán efectiva y eficiente es. Pero nos queda un mundo por avanzar en política pública que desincentive la generación de residuos, que nos ponga el ojo en no generar residuos, más que el ojo en reciclar o utilizar los residuos que generé. Yo creo que si logramos ese cambio de paradigma en los próximos 20 años, no sé, 30 años, ¿cómo hago para que no se generen?
Sí, yo estaba pensando más en esas alianzas que se pueden construir con el sector privado. Por ejemplo, hay países en que cuando tú compras una bebida o en una botella de plástico o un tarro, una cerveza o no sé, en alguna parte hay un monito y ese monito te indica que si tú devuelves ese tarro o devuelves esa botella, te van a dar un dinero. Y entonces en los supermercados hay unas máquinas donde tú metes esas botellas o esos tarros y te dan un papelito que indica cuánto dinero se te va a devolver y eso tú lo pasas por la caja cuando vas a pagar, ¿no? Y eso es extraordinario porque entonces la gente en sus casas sí o sí guarda todas las botellas y todos los tarros que pueda, porque sabe que ahí hay dinero involucrado. Entonces, un poco es ese tipo de incentivos que tú señalas, Cristian, ¿no? Pero eso pasa por una buena alianza entre privado y público, por así decirlo. ¿Qué dice Álvaro, don Álvaro Alanís, que no lo he escuchado en este programa, nuestro querido antropólogo y basurólogo? ¿Qué le parece?
Querida Vicky, un gusto, como siempre. Mira, justo a esta, a mí lo que me preocupa especialmente es que la visión que creo que compartimos todos los que estamos preocupados por el tema y trabajando hace rato ahí, es basta de residuos a disposición final, no más. Hagamos algo en relación con eso. O sea, al final yo aprendí de amigos más involucrados en la basura que yo, los residuos, en la valorización en realidad de residuos, Ver pasar un camión de recolección de residuos domésticos diciendo, ahí va la plata. ¿Por qué una persona que mira un camión de residuos domiciliarios pasar puede decir, ahí va la plata? Si todos nosotros aprendimos que eso es basura, guácala, huele mal, está feo, sucio.
Sirve, se bota.
Porque ahí hay recursos. Hay efectivamente dinero ahí. Hay gente que se ha dedicado a recuperar esos residuos en los vertederos y hacer una economía desde ahí. Nuestros amigos recicladores de base nos han enseñado eso. Ahí nos debe poder escandalizar, nos debe escandalizar naturalmente botar recursos que son escasos, ya está probado, los recursos son escasos. ¿Por qué estamos botando recursos a la basura? ¿Por qué estamos botando plata a la basura? Eso nos debe doler lo mismo que si viniera un señor y nos diera vuelta una bolsa de basura en nuestro living. Sería un escándalo, ¿no? Uno hasta podría ir a denunciarlo. ¿Cómo este señor viene a mi living y me bota un escándalo? El mismo escándalo es botar recursos en un lugar destinado a lo que ya no sirve. Eso es el cambio de conciencia que necesitamos. Si yo le voy a contar, por ejemplo, a un consejo municipal y a un alcalde que produce 80.000 toneladas al año y que su relleno sanitario vence este año y no tiene ningún proyecto, y ese alcalde pone cara de sorpresa o habla con su asesor por el lado y los concejales se acomodan en la silla, es porque no hay ninguna percepción acerca de lo que implica botar 80 toneladas de residuos al año. Y eso debe cambiar. Y debe cambiar, por supuesto, en las personas que consumen, con incentivos y todo. Está muy bien, y nuestra colega Marcela y nuestro colega Cristian lo han enfatizado muy claro. Pero también debe cambiar en el ente regulador, en el que supervisa, en el que tiene por misión hacerse cargo de los residuos de una comuna. Y ese es el municipio. Entonces, creo que necesitamos un cambio bastante más fuerte que decir que el reciclaje es bueno, que decir que me preocupa. Necesitamos tomar una conciencia que nos duela, que no podamos soportar que los residuos que generamos vayan a la basura. Eso tiene que empezar a pasar. No puede ser que un alcalde no le preocupe 80.000 toneladas de relleno y que el relleno termine este año.
Bueno, yo estaba pensando también a propósito de la región de Tarapacá y quiqueñas y quiqueños y gente de la zona, es tan orgullosa, y bueno, también por cierto Antofagasta, son tan orgullosos del desierto, aman su desierto, hay escritores que escriben sobre el desierto. Cuando tú pasas en una camioneta o en algo por ahí, no ves nada, y ellos te dicen, ¿cómo no ves? Aquí hay de todo, hay historia, en fin. Y sin embargo, mira tú la enorme cantidad de basura que se ha botado de ropa ahí, que es una vergüenza mundial. ¿Cómo lo ves, Cristian? Me llega a doler hacerte la pregunta, porque es brutal, es mirar a huevo, es un desprecio a la ciudadanía, a la gente. Sí. Horrorosa la infancia, todo el que pasa por ahí, es muy fuerte ver eso, esas ropas botadas ahí, ¿no? Y botan, y botan, y botan. Uno dice, ¿dónde está la autoridad que no controla? ¿Dónde se fiscaliza? ¿Qué pasa con las organizaciones sociales del territorio que no van ahí a hacer manifestaciones, etcétera? ¿Cómo lo ve Cristian Araneda?
Sí, yo este tema casi le daría el pase a la Marcela, porque conoce mucho más de temas de textiles que yo, pero mi opinión nomás que sí, es doloroso y que sí, el garrote tiene que funcionar también, digamos. Hoy día yo creo que está bastante abandonada la fiscalización de residuos hoy día. No tenemos multas disuasivas. También yo creo que hay que llamar a la alerta también a la autoridad de que está bien el reciclaje, está bien la red, está bien la estrategia orgánica, pero no podemos soltar el garrote. Porque nuestra cultura es, si ahora es más difícil enviar el relleno, si va a ser más difícil enviar el relleno sanitario, el mercado negro de los residuos siempre ha existido. Y va a existir más si es que no se fiscaliza. Y la fiscalización es clave también. Si no hay fiscalización, no se nos genera un hueco donde se empiezan a arrancar residuos. Pero del tema textil le dejo a la Marcela porque ella es más especialista que yo.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Estamos conversando con Marcela Godoy, diseñadora y experta en consumo sustentable, junto a ella con Cristiana Araneda, ingeniero y basurólogo, y con Álvaro Alanís, antropólogo y basurólogo también, basurólogo en los términos que ellos lo han descrito, ¿no? Que es mucho lo que hay que hablar respecto de la urgencia, de la importancia que tiene el reciclaje, todo el tema de la basura, qué planeta le estamos dejando a las niñas, a los niños, qué pasa con los alcaldes, responden, no responden, en fin, la conciencia ciudadana. Marcela, antes de la pausa preguntaba yo qué opinan ustedes respecto de esa basura que está en el desierto de Atacama, la cantidad de ropa. Es una cantidad impresionante, o sea, no es que alguien fue a dejar una bolsita con ropa, es cualquier cantidad de ropa la que hay ahí. Han sacado fotos satelitales desde arriba con un dron. Y es una noticia mundial, nadie puede creer que eso ocurra, ¿no? Porque además están las marcas internacionales de alto nivel involucradas ahí. Como en ropa, digo, ropas de marcas que por alguna razón ahí llegaron. ¿Qué dice Marcela? Ayúdame a entender qué pasó ahí.
Bueno, yo he estado ahí y me llama la atención que se hable tanto de los textiles cuando hay de todo. Sí hay una gran cantidad de ropa, pero hay de colchones, muebles enteros, así como que gente fue a dejar la casa entera y la dejó tirar ahí. Y hay rutas, hay todo, es como una ciudad de residuos, y específicamente hay lugares donde se encuentra mayor cantidad de residuos textiles. ¿Qué pasa? Que Chile recibe ropa de segunda mano, entran por la Sofri, en la Sofri las clasifican en categoría. Obviamente la que está mejor calidad se viene para Santiago, se vende en estas cadenas de ropa de segunda mano. Después hay otras que se venden en fardos, por ejemplo, en la Estación Central, y así tienen diferentes categorías, y las que no pasan la prueba se van directamente al desierto, pero todo esto, como decía Cristian, es en un mercado negro. Esto es, son camiones que alguien les paga y los llenan y los van a depositar. En principio, hace años, esto está hace muchos años, o sea, 20 años que se está acumulando los residuos allí. Pero entonces se destapó yo la primera vez.
Tanto, por eso sí, que se iba,
o sea, que empezaron a dejarlo. Porque yo me enteré de esto como por allá el 2015, la primera vez, pero esto ya llevaba mucho tiempo. Y como se empezó a visibilizar, ya empezaron a quemar. Y ahí aparecieron otros problemas asociados, como las emisiones, porque la mayor cantidad de residuos que se depositan ahí son poliéster, que es plástico, entonces, o mezclas, entonces eso finalmente es como quemar todo el rato mucho plástico, y está alto hospicio ahí al lado, o sea, entonces gente recibe esas emisiones que son súper contaminantes. Entonces, este es un problema que ocurre aquí en Chile puntualmente y que se solucionaría claramente con regulaciones, como por ejemplo que se haga más estricta la entrada de hasta altura, que son residuos los que entran, que entre ropa efectivamente de buena calidad y que no entre basura. Por ejemplo, en Bolivia no se acepta, está prohibido el mercado de ropa segunda mano, y la llevan de contrabando desde Chile para venderla allá. Entonces, hay lugares donde ya no se acepta.
Esperamos un poquito, Marcela. ¿En Bolivia no se puede vender ropa de segunda mano?
No, ellos no tienen apertura de mercado de que entre. Lo que se encuentra de segunda mano ha sido llevado desde Chile a la mala.
¡Oh! Mira.
Con los autos.
¿Tú tienes alguna idea de extensión? ¿Cuánto es esa basura que hay en el desierto de Atacama? Donde todo
manejaba el dato, ya me lo olvidé, lo guardé hace algún.
Crece y crece. Oye, ¿y los alcaldes o no sé, los entes fiscalizadores, no les da vergüenza eso? Porque es como ponerles en la cara el trabajo que no hacen, que no hicieron y que continúan sin hacer.
Mira, acá hay harto de greenwashing igual, hay que decirlo, porque está metido hasta Corfo y hacen eventos y desfiles con ropa de supuestamente upcycling, que es ropa sacada del desierto, Y esos son reclamos que yo me he hecho en LinkedIn, por ejemplo, cuando felicitan a la gente que organiza esos desfiles, como rescatando los residuos del desierto, pero en el fondo, ¿dónde están las políticas que previenen que eso esté ocurriendo? Entonces, Corfo financia proyectos de ese tipo, pero no están haciendo nada por regularlo. Entonces, es una cosa muy extraña que no sabría explicar yo a qué se debe, porque está el municipio. Está el Ministerio de Medio Ambiente también ahí, la Seremi. Entonces, no entiendo por qué eso no avanza.
Quería preguntarles a nuestros queridos invitados también, Cristiana Araneda y Álvaro Alanís, respecto de algún sesgo de género que este tema de la basura pudiese tener. Digo, un nexo distinto de mujeres y hombres ligados a la producción y recolección de basura. Una suele pensar que las mujeres estamos más en contacto con los espacios o actividades que generan basura, por ejemplo. ¿Hay algún sesgo de género? ¿Lo han podido ver ustedes? ¿Han estudiado algo sobre el tema?
Mira, yo en mi experiencia, la verdad, dependiendo mucho de las realidades de cada país, por ejemplo, en Centroamérica y el Caribe, el trabajo informal en los vertederos, que están por lo menos 10 años atrás o 15 años atrás que nosotros, son vertederos, prácticamente no existen rellenos sanitarios, el trabajo es de las mujeres en los rellenos sanitarios. Más
Los
allá de eso, los
vertederos, porque
verte,
tú
perdón,
dices que no hay relleno
vertederos,
sanitario.
correcto. Vertederos incluso que emiten continuamente gases por combustión, ¿no? Por combustión natural, los residuos tienden a generar emisiones, sobre todo en climas muy calurosos. Entonces, yo diría que en esos países sí, acá en Chile, yo diría que tiene que ver con roles, a veces, y el rol tradicional que conocemos de las mujeres en lo doméstico te vincula directamente con la manipulación de productos que generan residuos. En mi caso, yo, por ejemplo, tengo una activa participación en roles domésticos y tengo separación de cáscaras de las verduras que pelo y disposición de. Tengo todo un sistema ahí para disponer los residuos y que esos vayan a caminos de valorización. Entonces, yo diría que tiene que ver más con roles. El rol de trabajo en casa, doméstico, te vincula directamente con los residuos, pero también yo diría hay muchos otros roles. Por ejemplo, en el campo los orgánicos tienen un tratamiento distinto que en la ciudad. En el campo hay la tendencia antigua a enterrar el orgánico, porque se sabe que se puede mejorar el suelo, porque se sabe que el orgánico se absorbe y todo. Entonces yo creo que en muchos casos habrá mujeres que hacen esa tarea de tomar el residuo de la cocina y destinarlo a una valorización en compost o por otra vía, pero yo no he observado un sesgo de género, sino más bien distintos niveles de conciencia en distintos roles. Uno como consumidor tiene un rol, como personal de manipulación de productos y alimentos tiene otro rol, y así, en los distintos roles lo que tenemos que tratar es que incluso se retome, porque esa señora o ese señor que recuperaba residuos orgánicos en su campo para mejorar el suelo tiene que seguirlo haciendo, tiene que tener el incentivo para continuar haciéndolo. Y el que no lo hace tiene que tener el garrote que dice Cristian y que creo que también lo comparte Marcela para que lo haga, porque eso está generando un problema. Nuestros residuos hoy son un problema.
Claro, yo estaba pensando, por ejemplo, en los supermercados, en los almacenes, por las mañanas, ahí hay básicamente mujeres, y son las mujeres las que están decidiendo qué productos compra, qué cantidad, con qué cantidad de plástico vuelve a la casa, etcétera, ¿no? Por lo tanto, puede haber ahí un rol diferenciado. Tenemos que cerrar, pero antes preguntarle a Cristian, porque habrá que diferenciar entre la basura, que de alguna manera también lo decía Álvaro, que producen las industrias, los espacios públicos, la infraestructura de espacios sociales como sedes sociales, radios comunitarias, canchas de fútbol, los hogares, en fin, digo, cada uno requerirá de estrategias de incidencia distintos. Tenemos 2 minutos.
Absolutamente, absolutamente. Mira, aunque uno no lo crea o el público no lo crea, la cantidad de residuos que se generan, al menos en Chile, el 49% son residuos industriales, el 46,1% son residuos municipales y otros, y hay casi un 2% de otros. Por lo tanto, los residuos que más se generan son residuos industriales. son los que más se valorizan porque son corrientes de residuos más limpias, por decirlo de alguna manera, que están más separadas. De los residuos domiciliarios se valoriza solamente un casi un 2%. De los residuos industriales se valoriza más del 20%. El tema es que, claro, cada uno requiere una infraestructura al menos distinta, pero como decía al principio, como decía Álvaro también, la lógica es que se aplique la jerarquía de los residuos. La jerarquía de los residuos dice primero evite el residuo, después busque formas de valorización y al final va a la disposición final. La disposición final siempre tiene que estar porque es un elemento, yo no cuento con ella, es como mi malla de contención para los que hacen equilibrio en una cuerda. Pero ahí no debería llegar nada, o debería llegar muy poco, o debería llegar las cosas de emergencia cuando ocurre alguna eventualidad, un terremoto o algo así. Pero no el permanente. El permanente debería estar en lo grueso a disminuir esa cantidad de residuos que se generan y a valorizar la mayor cantidad de residuos que sí se generan. Yo creo que ahí tenemos un problema en donde no tenemos política pública que me incentive lo que tú decías, a que tengo que tener sistemas de depósito y reembolso, que son las botellitas que yo devuelvo en una máquina, a cómo yo pago por lo que genero. Si genero poquitito, pago por esa bolsa, pero si genero mucho, voy a pagar mucho por esa cantidad. Entonces, alguien al final del día, yo siempre digo, las autoridades municipales tienen que contarle a la señora Juanita de que hay un costo detrás de los residuos. Esto no es gratis. Y ese costo político nadie ha querido asumirlo hasta el día de hoy. Nadie ha querido decirle, esto tiene un costo.
Bueno, yo agradezco mucho a Marcela Godoy, Cristiana Araneda y Álvaro Lanís que nos han acompañado en este programa. Solo decirles que cuando pienso en Gaza, por ejemplo, también pienso qué va a hacer ese pueblo con toda la basura que está dejando ahí Israel, ¿no? No solamente el desgarro humano, el genocidio, sino también cómo nadie piensa en todo ese cemento en el suelo que hay ahí. ¿Qué se va a hacer con eso? Pero bueno, ese es otro tema. Un abrazo grande y vamos a continuar porque este es un temazo que lo queremos seguir abordando. Muchas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.